Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, estamos en el consultorio de bolsa del programa de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Estamos analizando gráficos de compañías, valores por los que ustedes nos están preguntando. Vamos ahora con una llamada de teléfono. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan desde Gijón. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, quería hacer una consulta al analista.
Sí.
Bueno, en primer lugar decir que considero una persona, aparte muy inteligente, el señor Galán, pues, que comenta las cosas muy llanas, y eso la gente lo entiende. Y esto es un pequeño comentario para que lo tenga como reflexión, que creo que lo hace súper perfectamente, ¿no? Eso era un pequeño comentario. Y ya entrando en materia y en harina, como se suele decir,
sí,
pues me gustaría preguntar por Repsol. Compré una Repsol a primeros de semana o últimos de la semana anterior. Estoy prácticamente en precio. Creo que compré sobre 13,79. Y bueno, me inquieta un poquito porque, bueno, está bajando casi todos los días. Lleva bastante bajada. Y bueno, quería un poquitín saber ese comentario. Y después, otra pregunta también acerca de un valor muy pequeñito que se llama Icertis, del mercado del BME Grow, que hoy ha roto resistencias, vamos, ha roto un lateral que tenía, o eso es lo que entiendo yo, por eso me gustaría que el analista me lo concretara. Después de 4 años rompe, hace máximos anuales, y que me explique un poquitín a dónde se dirige o a dónde puede dirigirse ese valor.
Muy bien.
Nada más. Y muchas gracias.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Vamos
buenas
a ir,
tardes.
Si le parece, David, con Repsol primero y luego vamos con Icertis.
Vale, estaba terminado, que no recuerdo la de FLS.
Yo creo que sí, que ya daba los
sí,
niveles,
¿no?
Pero si quiere añadir algo
no,
más.
No, era que no me quedaba seguro si había terminado ese análisis. Vale, bueno, en el caso de Repsol, la apuesta, claro, este es un valor dependiente de la materia prima, o sea, es básicamente si el petróleo sube o el petróleo baja, porque sí que es verdad que a la larga pues te pueden aportar un poquito valor si está muy mal gestionada la empresa, pues no, yo qué sé, como estuvo YPF o en Colombia Ecopetrol, ¿no? Pues en un ciclo alcista de petróleo apenas suben, y en un ciclo de caída del petróleo pues caen mucho más, ¿no? Así estuvieron durante años, bueno, y la de Ecopetrol creo que todavía sigue haciéndolo bastante mal. Pero en general se van a mover todas parecidas. Algunas un poco mejor, otras un poquito peor, pero van a depender y se van a mover al ritmo de la materia prima, en este caso el precio del petróleo. Y ahora el precio del petróleo pues se está corrigiendo, descansando un poquito. Y este sector, que es muy cíclico y dependiente de una materia prima, viene de una subida bastante fuerte Repsol, pues entra dentro de lo posible que venga esa corrección. No es un sector que a mí me guste mucho, por lo que acabo de explicar, la ciclicidad y de que dependes de la materia prima. Me suele gustar... Tengo valores de varios perfiles, ¿no? Pero la mayoría son valores o que tienen mucho crecimiento y algo de calidad, o tienen algo de crecimiento y una calidad impresionante y excelsa, de las mejores empresas del mundo, ¿no? Y esa es mi cartera, básicamente. Entonces, a veces sale mal porque una empresa que crece deja de crecer y entonces viene un profit warning y te corrige, esas cosas pasan. Pero lo que no suele pasarme es que compro una empresa de baja calidad y muy cíclica y me salga mal porque, claro, ya no me meto en ellas. No digo que no se pueda hacer ese tipo de inversión, que de hecho, pues de manera puntual no descarto hacerlo, pero hay que saber cuándo hacerlo también. El mejor momento del ciclo para comprar una cíclica es cuando nadie la quiere. Es decir, cuando vienes de años y años de comportamiento en bolsa horroroso, tristísimo, penoso, nadie la quiere, nadie habla de ella, y de repente ves que el precio pues deja alguna figura de giro, ¿no? Doble suelo, cambio de tendencia, empieza a hacer mínimos y máximos crecientes, la media se gira al alza. Bueno, pues en ese momento es el momento mejor de subirse al tren en una compañía cíclica, ¿vale? En ese giro, cambio de tendencia. Luego, cuanto más tiempo pasa, más riesgo tienes. ¿Por qué? Porque es cíclica, entonces tiene fecha de caducidad ese ciclo alcista, ¿no?, que estás viviendo y disfrutando. Mientras se mantenga, pues siempre vas a poder mantener, incluso hacer compras de continuidad. Oye, me voy a subir en un ciclo alcista que ya está en marcha, consciente del riesgo porque me estoy subiendo ya en medio del ciclo y no sé cuándo va a terminar. Perfecto, siempre que cuando gestiones el riesgo. Lo más peligroso que habría en el mundo sería entrar en una empresa cíclica después de años de subida y sin stop. Eso probablemente, eso y perder dinero son sinónimos, ¿no? Entonces, dicho esto, Repsol pues tendría soporte en la directriz alcista de corto medio plazo, en mínimos anteriores, en los 12.37, en niveles de 11.40 o en niveles de 9.90. Y resistencias tendría los 14.68, los 14.83 y los máximos históricos en 15.67. A largo plazo tampoco es que el gráfico esté mal, porque es un valor que estaba en subida libre y está en proceso de subida libre tras romper una resistencia que ha tardado muchos años en superar. Lo normal sería que tuviera más subidas tras romper una resistencia, pero claro, es que es muy dependiente de la materia prima. Como la materia prima caiga, lo que haga este gráfico en concreto no tiene ninguna importancia. Se van a mover todas las petroleras en la misma dirección. Así que bueno, pues eso serían los niveles clave. Y me gusta intentar ir sincronizado con el mercado. Que la mayoría de valores de mi cartera, si la bolsa sube, suban. Siempre va a haber alguno que se te quede rezagado, eso es ley de vida, ¿no? Pero sí, intentar ir sincronizado con la bolsa. Y aprovecho también para darle gracias por los elogios, aunque yo creo que bastante inmerecidos. Yo simplemente intento aprender cada día y transmitir parte de lo que he aprendido, porque los inicios suelen ser muy duros, ¿no? Y a mí me costó mucho enterarme de cómo funciona la bolsa, y si puedo ayudar a alguien para que no tarde años en darse cuenta cómo funciona. Incluso hay gente que se dedica o está 40 años invirtiendo y se jubila sin saber cómo funcionan los mercados, ¿no? Y sigue intentando adivinar, pronosticar todo esto, ¿no? Entonces, si los puedo llevar por el buen camino, pues es lo que intento, pero vamos, que yo no sé lo que va a pasar ni tengo ningún mérito especial. Y bueno, pues agradecérselo y nada más.
Bueno, nos preguntaba por Repsol, que tenía esa posición a 13.79, nos preguntaba por Icertis de BM Growth.
Claro.
Era el otro valor, ¿no?, que nos hablaba de ese movimiento lateral. Vamos a continuar con más dudas, con más cuestiones. Creo que tenemos esta otra nota de audio para escuchar.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos de Madrid. Para una compra en cuenta dólar, tengo pensado la mitad del capital en Microsoft. Que me dé, por favor, si es que hay que entrar ya en estos precios que está, o un soporte más ajustado a la baja de la corrección que trae Microsoft. Y la otra mitad del capital, me gustaría que el señor Galán me diera un consejo sobre alguna que le guste o esté siguiendo. En las dos posiciones serían unos $50,000. Gracias.
Bueno, él tiene un nombre, el de Microsoft, para entrar, y le pide alguna otra alternativa para invertir en Estados Unidos, algún otro valor.
Vale, tendríamos pendiente Icertis, ¿no?
Sí.
Que no comente nada. A ver, aquí hay una cosa muy buena, que es la que comenta el oyente, que es la ruptura de la última resistencia que tenía en la zona cercana a 9.20. Ahí tenía un cierto obstáculo. Y una vez superado, pues queda un poco el camino un poco libre, digamos, para que las subidas puedan continuar, ¿no? Veremos hasta dónde, pero es verdad que se ha roto una resistencia y que se han marcado máximos de mucho tiempo. No se marcaban esos niveles de 9.20 desde primavera del 21. Bueno, pues ha tardado 3 años en superar ese nivel, pero es una resistencia en todo caso de corto plazo, porque no era resistencia en el pasado. Los máximos históricos están un poquito más arriba, que eran los 9.60, y ese nivel también se ha superado durante la sesión de hoy. Hoy además ha habido volumen, porque se ha movido pues cerca de 40.000 euros, que bueno, es volumen, bueno, no, es exactamente, no, se ha movido 10 millones de euros. Hoy es volumen, ¿no? Eso es un volumen ya considerable que está bien, pero claro, el problema, no, 14.000, perdonad, 140.000 euros ha movido hoy. No está mal, ¿no? Es ya cierto volumen, aunque para mí se sigue quedando corto. Siempre repito que me gustan valores que muevan al menos un millón de euros de media. Entonces, estamos hablando de que este valor hoy ha movido 140.000 euros con un volumen superior a lo normal. Pero claro, es que los volúmenes que hemos tenido en sesiones previas son ridículos. Hay sesiones donde no ha cruzado ningún título, 0 euros de volumen. Por ejemplo, eso ocurre el día 9 de julio. 9 de julio, 0 volumen. Nadie cruzó un solo título en este valor. Y luego tenemos sesiones donde mueve aquí, por ejemplo, 20.000 euros, 4.000 euros, 45.000 euros, 100.000 euros, 9.000 euros, claro, 9.000 euros. Es que este valor lo puedo mover yo. Y entonces, ¿qué no podrá hacer un banco de inversión con este valor si de repente le da por comprarlo o por venderlo? Entonces, yo como norma general, aquí claro, ya sería una apuesta si queremos entrar en estos valores más que el gráfico, al menos hasta que no haya más volumen, aunque con el aumento de hoy, pues ya digo, es buena señal y lo normal es que veamos subidas, pero con este tipo de valores, si mueve muy poco volumen, ya casi la apuesta es a nivel fundamental, ¿no? A nivel value, que tú analices la compañía, estimes que esté muy barata y que quieras mantenerla, pues no sé, 5, 10, 15 años, y si te sale bien, pues ya la podrás vender y probablemente en 15 años ya tenga volumen suficiente. Pero analizar resistencias y soportes moviendo 10.000, 15.000, 20.000 euros, claro, es que el soporte lo rompo yo, la resistencia la rompo yo. ¿Y qué no podrá hacer un banco de inversión si de repente le da por comprarlo o venderlo, ¿no? Entonces, sí. Ese tipo de valores tan estrechos, yo normalmente no opero en el MB Growth, aunque hay alguna compañía ha habido interesante, tipo Altia, ¿no? Altia Consultores, pero en general no es un mercado que me enamore mucho por esa iliquidez, no es el tipo de inversión que yo suelo hacer. Y la siguiente era Microsoft.
Microsoft en Estados Unidos, ¿y alguna otra alternativa también para invertir allí en dólares?
Bueno, Microsoft es un valor que voy a decir, ¿no? Una empresa excepcional, de las mejores empresas del mundo. Es verdad que está en una valoración exigente, por encima de 30 veces, y que tampoco pasaría nada si tiene ahora algún descanso, porque no ha corregido, ¿no? El oyente puede decir, no, lleva corrigiendo 4 días. Esto no es una corrección. Yo corrección le llamo a partir de un 20%, ¿no? A partir de ahí, pues ya podemos hablar de que es una corrección. De momento, pues está cerca de máximos históricos, tras una subida brutal desde los mínimos del 22. Esta es la típica acción que siempre comento que es interesante vigilar para comprar tras caídas fuertes, pues tipo la del 2020, la crisis sanitaria, o tipo la última del 2022, y ahí aprovechar para comprar empresas magníficas. Yo es lo que hago, o sea, yo no es que no lo digo solo, lo demuestro, lo enseño, lo publico a tiempo real en el centro de traders, lo digo antes, luego lo ejecuto, lo enseño, es decir, yo más no puedo hacer. Esa creo que es la manera más sencilla de ganar. Ahora, pues claro, puede seguir subiendo, pero tienes cierto riesgo de que te pueda hacer alguna consolidación. Primer soporte es la media, pasa por 4.15, soporte también en 3.87, en el 61.8 de la subida, que pasa por 3.13, y luego pues tendría un poquito más abajo el mínimo que marcó en septiembre del 23, donde hizo un rectángulo que rompió por arriba, y luego ya estarían los mínimos de octubre, de finales del año de pasado, de noviembre para ser exacto, del 22, de hace 2 años, que ahí marcó un nivel importantísimo, pero claro, ya está ahora lejísimos. Entonces, valor espectacular, pero de esos a comprar tras correcciones fuertes, no después de una subida del 100%, ¿no? Que ha hecho en un año y 6 meses, ha subido un 100% Microsoft. Ha subido además más rápido el precio que el beneficio ha ido bien y ha crecido, pero todavía ha subido más rápido el precio que el beneficio, con lo cual ha habido una expansión del múltiplo. Está más cara históricamente ahora que hace año y medio. Así que quizá no sería el momento o el sitio adecuado donde yo iría justo ahora a pescar. No significa que yo no pudiera tener este valor en mi cartera. Lo que digo es que quizá no sería ahora el momento donde yo me incorporaría. Y sobre entrar en un valor, hombre, yo creo que, y creo que en esto coincide a todo el mundo, creo que lo suyo sería, y más si se arriesga capital, ¿no? Decía $50.000, lo suyo no sería arriesgar el dinero que le diga un analista random en la radio, en este caso un servidor, sino siguiendo una metodología con la que él se encuentre cómodo, porque yo no le voy a timbrar a casa, ni le voy a llamar por teléfono en el momento que un valor que hoy diga que tenga buen aspecto técnico, que es lo máximo que le puedo decir, dé señal de venta dentro de 6 meses, o voy a estar monitorizando la acción para ver cuándo cambia la tendencia. Entonces me parecería una irresponsabilidad tremenda por mi parte, muy negligente, que yo le diga, mira, compra esto, aparte que es ilegal, ¿no? Pero ya fuera de eso, si le digo, no, mira, ahora tienes que comprar Alphabet, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el señor coge y me compra $50.000 de Alphabet. Y a mí me da a venta Alphabet y hace un doble techo clarísimo dentro de 4 meses. Y se lleva todas las ganancias que hubiera hecho los meses previos. ¿Quién va a estar para avisarle que hay que salir del valor. Entonces es muy importante, insisto, aunque suena aburrido, que seguro que suenará aburrido, que cada inversor opere sin seguir emociones, intuiciones, noticias, radios o las opiniones de nadie, incluidas la mía. Lo que debería de hacer es tener un método con reglas claras de entrada y salida y ejecutarlo con disciplina, y eso además le evitará aislarse del riesgo. Y para no contestar, pero sí decir algo que tenga relación, no puedo comentar, pues un valor que llevo meses comentando, que tiene muy buen aspecto técnico y objetivos activados, que se llama Churchill Downs, creo que alguna vez ya la hemos comentado, un valor del sector de apuestas y que tiene varias estructuras activadas, ¿no? Por un lado, una gran estructura de impulsos FIBO, y por otro lado, pues tiene también un rectángulo clarísimo roto al alza con objetivo hacia $170 aproximadamente. Es verdad que está subiendo ya estas últimas semanas, desde que lo comentamos, y ya está en 144. Estaba quizá más atractivo en 127, ¿no? Pero bueno, sigue teniendo bastante potencial todavía, porque de hecho el objetivo de impulso es todavía mucho más arriba. Y ya digo que lo más probable es que lo haga bien el título, igual que otros muchos, ¿no? Que tienen buen aspecto, y en el centro de traders, pues a lo que nos dedicamos todos los días, a buscar estructuras. Tenemos 13 sistemas algorítmicos, eso sí son sistemas donde hay entradas de salida y de entrada y salida en días exactos, no se improvisa, hay puntos de entrada, puntos de salida, además son de revisión diaria, semanal o mensual. Hay muchos sistemas que solo miramos una vez al mes. O sea que sabemos que a primeros de mes es el único momento que hay que actuar. Un minuto al mes. Eso es un sistema, y preguntar en la radio a ver qué me parece hoy un valor, que luego no sabemos cuándo hay que venderlo o no, eso no es un sistema.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Soy José de Madrid y esta pregunta es para el analista. ¿Cómo ven los valores de Infineon y de Hermes? Las dos las tengo con pérdidas, y a ver si me las puede analizar. Muchas gracias.
Venga, vamos a comenzar por la tecnológica alemana, por Infineon. Hermes está sufriendo como el resto del sector del lujo últimamente. Infineon.
Bueno, tecnología, en este caso alemana, no está aprovechando las subidas brutales de la tecnología americana. Eso sí que ha subido una barbaridad. Pero bueno, tampoco el aspecto es tan malo. Da la impresión de que es una especie de consolidación. Y como la historia del valor, pues desde el 2009 no es mala, es verdad que no ha recuperado los máximos del año 2000, pero ya lleva 15 años de subidas, pues ya digo que el aspecto técnico de medio-largo plazo no es malo, ¿no? Hay una tendencia alcista de fondo. Y lo que está haciendo en los últimos tiempos, pues no deja de ser una especie de triángulo que sale simplemente de unir máximos y mínimos, que es, como siempre repito, que hay que empezar un análisis, ¿no? Cuando tenemos un análisis en blanco, lo primero que deberíamos de hacer es unir mínimos y unir máximos, y muchas veces ahí ya nos empiezan a salir estructuras de canales o de rectángulos o de triángulos, como es este caso, que simplemente, a mí ya es abrir el gráfico, ya lo veo a simple vista, pero cuando todavía no tenemos, digamos, la costumbre de analizar miles de gráficos, pues es normal que a la primera no lo veas, ¿no? Pero simplemente cuando ya hagas el ejercicio de unir máximos y mínimos, pues te acabará saliendo, ¿no?, esa estructura. Así que formando un triángulo, está consolidando en ese triángulo simétrico. Si rompe por arriba, que sería lo más probable, pues escenario de continuidad alcista. Y si en cambio rompe por abajo, pues deterioro. Niveles clave como resistencias, 38,80. Los 39 con 84 euros, y luego los máximos del año 2021, 42,63, y como soporte la media que ha frenado la última caída, 32,97 euros, 29,66, y mínimo muy importante también en 26,78. No tiene mal aspecto, pero no tiene tanto momentum como tienen otros valores, ¿no? Y puede ser un coste de oportunidad, porque, por ejemplo, imagínate, y yo tengo en cartera algún coste de oportunidad, valores que he comprado igual hace 2 años, pocos, ¿eh?, pero tengo alguno que he comprado hace 2 años y están en el mismo sitio. Pues ha sido un coste de oportunidad porque tengo otros que se me han disparado en estos 2 años, ¿no? Y hay que intentar tener la mayoría o casi todos que sean de ese perfil, que cuando el mercado sube, suban igual que el mercado o más. Entonces, Infineon, por ejemplo, está a niveles del año de primavera del 21. Pues hay valores que en este tiempo han tenido unas rentabilidades brutales, ¿no? Entonces, sí que creo que quizá pronto va a salir de este rango, pero hasta ahora ha sido un poco coste de oportunidad, sobre todo si eliges dentro del sector tecnológico, está ocupando un puesto que otro valor del sector tecnológico seguramente podría haber dado más rentabilidad. Y Hermes.
Sí.
Bueno, Hermes es una compañía del sector de lujo. Ahora el sector de lujo está consolidando, corrigiendo un poco, lo está haciendo mal, ha perdido momentum. Es un sector que no puede subir siempre, tiene cierta ciclicidad, siempre lo hemos dicho, pero es una empresa de altísima calidad. Es un sector que a mí me gusta mucho, de hecho llevo el sector en mi cartera, pero tiene cierta ciclicidad y este valor en concreto está en una valoración muy, 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 muy exigente. Si viéramos el perihistórico del valor a lo largo de su historia, pues veríamos que ha llegado a uno de los puntos de valoración más altos de nunca. David, pero es porque es muy buena, sí, pero también era buena hace 3 años y no estaba al per que está ahora. Entonces, intentar comprar este tipo de compañías también, pues cuando hay pesimismo, si corrigiera un poco más, pues seguramente se empezaría a poner muy atractiva, porque es una empresa de mucha calidad y que además está dentro de una clarísima tendencia alcista de largo plazo. Como soportes tendría la media 200, la zona de la media, está jugando ya con ella, pequeño soporte en 207 y luego en nivel efectivo de la subida el 61.8 pasaría por $1,500 y también tendría soportes en 1.769 euros y en 1.623 euros y como resistencia tendríamos que hay máximos decrecientes de manera clara en el corto plazo.
Sí.
Tendríamos los 2.224 euros, 2.250 euros, los 2.363 euros o los máximos de la historia, 2.413 euros. No es donde parece que esté ahora yendo el dinero, ¿no? En ese siempre hay un constante movimiento, flujo de dinero, rotación sectorial. Hemos tenido la tecnología como líder y algunos sectores más, materiales de construcción, aseguradoras, y estamos viendo una cierta rotación hacia acciones pequeñas, que están empezando a brillar mucho. Por eso antes hablamos, cuando preguntaba el inversor sobre Microsoft y algún valor, destaqué Churchill Downs, pero hay muchas acciones pequeñas fuera un poco del radar de grandes tecnológicas,
sí,
que ahora son las que están repuntando. Quizá intentaría incorporar a la cartera, no digo que haya que salir de grandes tecnológicas que siguen alcistas, que quizá ahora toman un respiro, pero igual que el lujo se está tomando ahora un respiro, quizá no es lo que ahora toca o lo que ahora está tirando más, aunque bueno, pues seguramente cuando acabe esta corrección volverá a ser un sector muy interesante.
Vamos a terminar con Arch Capital, es el último valor que vamos a analizar esta tarde. Nos pregunta Pepe de Sevilla en un correo por esta compañía, quiere saber cómo la ve para una entrada ahora y un posible stop.
Arch Capital, ¿verdad?
Arch Capital.
ACGL.
Sí, ACGL, sí. En el Nasdaq.
Bueno, está consolidando un poquito, viene de subidas brutales. Es uno de esos valores que sí que tenía momentum y tiene momentum, de los valores fuertes, de los valores interesantes, que está ahora en una especie de movimiento lateral bajista, que tiene máximos y mínimos ligeramente decrecientes, y si simplemente hacemos el ejercicio de unirlos, pues nos sale ahí un incipiente posible canal bajista, lateral bajista de consolidación. No es malo cuando después de una subida vertical, esto además es muy habitual, te consolidan en un movimiento lateral bajista. Muchas veces es para consolidar niveles y luego intentar seguir con la subida. Sería bueno no romperlo a la baja y sobre todo no romper con claridad y que la media se girara a la baja. No romper la media y que la media se gire. Mientras eso no ocurra, pues de momento un valor interesante, fuerte, alcista, sin ninguna señal de giro, con mucho momentum, aunque esta semana se ha empeorado un poco ese momentum, y única resistencia en máximos históricos, 103,79 dólares, y soporte en la media pasa por $92, soporte también en 89,23 dólares, en niveles FIBO de toda la subida el 61.8 pasaría por la zona de $84 y por último los mínimos de diciembre del año pasado, que es un nivel muy importante a largo plazo, que serían los 72,85. Un valor de esos también que en correcciones, si se apoyan en la media o niveles FIBO y ahí ves que te hace un suelo, un doble suelo, alguna pauta de giro, pues pueden ser interesantes para incorporar a una cartera si se quiere tener valores del sector.
Pues con ello nos quedamos con estos niveles para esta compañía, para Arch Capital. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos el próximo martes. Gracias. Buena semana. Buenas tardes.
Da un placer y desearle a todos los oyentes muy buenas inversiones.